Las traiciones en Coahuila, en el Congreso, por Federico Anaya Gallardo para Rompimiento TV. Gracias a Marco Cortés, conocimos a principios de este año el pacto entre caballeros del lado oscuro para asegurar la coalición 2023 PRI-PAN-PRD en Coahuila de Zaragoza. Es la primera prueba documental de algo que todo mundo imaginaba verdadero, aunque tal vez don Gonzalo N. Santos les habría regañado por ponerlo por escrito y seguro su mano negra se habría asegurado que Marquito no lo publicara. Pero ya ven ustedes qué tiempos de irresponsabilidad nos han tocado vivir. Te comenté, lectora, la semana pasada, que lo más relevante era que mediante el pacto de Marco, el PRI y el PAN se repartieron no solo carteras en el Poder Ejecutivo, sino también órganos autónomos y puestos en la Judicatura. Pero analicemos la lógica de negociación y aprendamos. Lo primero, carteras en el Poder Ejecutivo. Es muy razonable y hasta legítimo que lo negocien los partidos en una coalición. Todo el mundo estará de acuerdo en que si el PRI lleva mano en nominar al candidato de gobernador, cuando ese triunfe, como ocurre en el caso, el PRIista otorgaría al PAN tal o cual secretaría en el gabinete. Este tipo de convenios son propios de las democracias y no hay nada de qué avergonzarse. De hecho, el modo en que se reparten las carteras le indica a la sociedad qué parte de la agenda política le interesa a cada una de las partes de la alianza. Pero es aquí, precisamente, a donde empiezan a percibirse los verdaderos problemas del pacto de Marco. Los detalles del mismo solo se dieron a conocer un año después de empezada la elección. El electorado tenía derecho a saberlo negociado antes. Específicamente, las electoras priistas y electores panistas tenían ese derecho porque en todas las regiones del estado, la militancia blanquiazul y la tricolor habían disputado el poder político durante 3/4 de siglo. Podemos suponer que les fue bastante complejo aceptar la alianza con los adversarios de siempre. Por lo tanto, tenían derecho a saber qué ganaban en el pacto. Antes de seguir con el pacto electoral, recordemos que, aparte de gobernador, las y los coahuilenses eligieron legislatura. Te aporto algunos datos de las últimas dos elecciones. Ocurrieron en el año 17, cuando eligieron gobernador y ganó Miguel Ángel Riquelme Solís, y en 2020, cuando solo eligieron legislatura. El Congreso de Coahuila tiene 25 curules, 16 de mayoría relativa, en 16 distritos, y 9 de representación proporcional. En 17, Riquelme triunfó con 38.9% del voto frente al panista José Guillermo Anaya Llamas, que tuvo solo 36.4%. Es decir, PRI y PAN acapararon, entre ellos, el 75.3% de la votación efectiva. El lejano tercer lugar correspondió al morenista Armando Guadiana Tijerina, con solo 11.9% de los votos. Un independiente, Javier Guerrero García, obtuvo 8.3%. Para formar la 61 legislatura, de 17 a 20, el PRI ganó 7 distritos, el PAN 6 y la UDC, Unión Democrática de Coahuila, 3. Estos tres últimos corresponden a regiones del centro desierto carbonífera y la mitad norte de la región fronteriza, Acuña, porque el distrito de Piedras Negras se lo llevó el PRI. El PAN ganó los 4 distritos de Torreón, Monclova y 1 de los distritos de Saltillo. El PRI se llevó el resto. La semana pasada te comenté que en esa legislatura se consideraba que el PRI se había vuelto minoritario porque solo tenía 10 curules, 7 de mayoría y 3 pluris, y la oposición combinada tenía 15 curules, 9 mayoría y 6 pluris. Por eso, para designar al magistrado Bernardo González Morales en febrero del 20, el gobernador Riquelme tuvo que asegurarse que la votación no fuera en el pleno de 25, sino en la más pequeña diputación permanente de 11 personas. 3 años más tarde, en la elección de 20, para formar la 62 legislatura, el PRI ganó los 16 distritos y la oposición ninguno. El gran perdedor fue el PAN, que perdió sus 4 distritos torreonenses, Monclova y su distrito saltillense. La UDC fue borrada del mapa y más interesante es que el PAN solo recibió 2 curules pluris, mientras que Morena se llevó 4, porque fue el segundo lugar, no el PAN. La UDC, el Verde y el Independiente se llevaron cada uno una curul pluri. En porcentajes, el PRI tenía 49.3%, Morena 20%, el PAN 10% y la UDC 3.5% de la votación general. El miércoles 21 de octubre de 2020, en la mesa de análisis de Raimundo Riva Palacio en Noticieros Televisa, Roy Campos, de Encuesta Mitofsky, subrayó que Morena hubiese quedado en segundo lugar como la gran noticia de las elecciones de 2020 de Coahuila. La izquierda electoral siempre había estado abajo del 5% y en ese año cuadruplicó sus votos, llegando al 20%, y ya no ha bajado de ahí. El PRI siempre había estado peleando las diputaciones, pero con el PAN. Y este último sufrió una gran derrota porque solo llegó a 10% de la votación. Campos registró esta opinión en un reportaje de Irma Ortiz para la revista Siempre, que puedes ver en La Liga 1. El gran perdedor de 20 es el PAN, que tenía 366 mil votos en el 17 y luego solo 83 mil 400 en 20. Globalmente perdió 260 mil votantes. Esta es la primera razón por la cual el pacto de marco de 23 era necesariamente desfavorable para los panistas. Pasemos ahora a la elección de 23. Por primera vez en los procesos coahuilenses, PAN y PRI unieron fuerzas. Su candidato fue el priista Manolo Jiménez Salinas, quien ganó con 56.9% de los votos, frente al morenista Guadiana, que en ese segundo intento obtuvo 21.4%. El tercer lugar fue para Ricardo Mejía Verdeja, del PT, con 13.3%, y Lenín Pérez Rivera, de la UDC, queda en cuarto lugar con 5.9%. Primero, notemos que de 17 a 23 no vimos una suma aritmética de las preferencias priistas y panistas. En 17 ambos tenían 3 de cada 4 votos, pero en 23 solo 2 de cada 4. Morena continuó creciendo, pero solo marginalmente, de 11.9 en 17 a 20 en 20 y a 21.39 en 23. Estos números parecen dar la razón a quienes criticamos la disputa que dividió a la izquierda coahuilense en el 23 entre Guadiana, Mejía Verdeja y Lenin, de la UDC. Juntos podrían haber llegado al 40.6%, aunque no habrían ganado. Los resultados de 23 en la Cámara de Diputados estadual son más interesantes. Para formar la 63 legislatura, que va de 23 a 26, el PRI ganó 9 distritos, 7 menos que en el 20. Y el PAN se llevó 5 distritos, de 0 en 20, pero uno menos que en 2017. El PRD, el tercer socio casi olvidado del pacto de marco, ganó los otros 2 distritos. Morena, como segundo lugar global, se llevó 5 de las 9 pluris, pero ningún distrito. Ahora, como no ganó todos los distritos, el PRI se quedó con solo una pluri. El PT, la UDC y el Verde ganaron cada uno una pluri. Aquí hay que mencionar que el PAN no recuperó los 4 distritos de Torreón que eran suyos en 17, sino solo 2, y que los 2 distritos del PRD fueron Piedras Negras y uno de los 4 de Saltillo, ambos ganados por el PRI tanto en el 17 como en 20. He agregado los mapas de resultados por distrito legislativo en cada una de las 3 elecciones coahuilenses que he comentado hoy. Los ha generado Wikipedia. Aunque hubo una redistritación en el año 23, los distritos torreonenses, laguneros y saltillenses no cambiaron. La geografía nos dice que fue la administración Riquelme la que dirigió tanto la redistritación como la conformación de la coalición. El PRI sacrificó su ultradominación de 2020, 16 distritos, pero rompe el principal bastión panista de Torreón. El PAN recupera su tradicional enclave de Monclova y gracias a la redistritación agrega Frontera y Acuña. El PRD recibe el reducido distrito de Piedras Negras y uno de los distritos de Saltillo, que antes era priista. Las cuentas legislativas no son nada malas para la alianza PRI-PAN-PRD, que se llamó Alianza por la Seguridad en el año 2023. Entre los 3 partidos controlan 17 de los 25 curules, 3 votos arriba de la mitad más 1, que es 14, y justo 2 tercios de la mayoría calificada, 17. Si las y los diputados de Morena, PT, Verde y UDC se uniesen, 8, ni siquiera alcanzan el tercio necesario para interponer acciones de inconstitucionalidad o boicotear resoluciones importantes. Con todo, los resultados que acabo de enumerar nos dejan claro quién es el socio mayor del pacto de marco y por qué el nuevo gobernador priista tiene la capacidad de darse el lujo de incumplir promesas al PAN. Ahora, regresemos al pacto. El pacto era muy específico respecto de los distritos electorales que le tocarían al PAN en las elecciones de 23 y de 24. Para el año pasado, los blanquiazules se reservaron 2 de los 4 distritos legislativos de Torreón, una de sus fortalezas históricas, junto con Monclova. El problema es que eso en realidad significó ceder dos distritos torreoneses al PRI. Ciertamente mantuvieron Monclova y agregaron otros dos distritos, Acuña y Frontera, pero esto último a cambio de una revisitación que tal vez no les favorezca para siempre. Para 24, otra vez el PAN se llevaría las candidaturas de legislador federal en Torreón y Monclova. Y en las alcaldías, que también se juegan en 24, cosa bizarra, el PAN se reservaría para este año sus dos ciudades tradicionales, Monclova y Torreón. El rompimiento de la alianza PRI-PAN provocado por el desliz tuitero de Marco Cortés le permite al PRI denegar al PAN lo prometido para este año. Una razón más para acusar al dirigente nacional de estupidez. La semana que viene, lectora, analizaré la dimensión ejecutiva del pacto de Marco. Muchas gracias.